Días, hermanos, vamos a seguir en esta mañana estudiando nuestro tema de el rol de Dios para los padres dentro de ese gran tema general que estamos viendo de la familia cristiana. Ya deben tener en sus Biblias Efesios capítulo 6 y versículo 4, que es nuestro texto base. Vosotros padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Estamos estudiando este deber que vemos en este texto bíblico bajo tres encabezados que resumen el rol de los padres para con sus hijos, el rol que ha puesto Dios para ellos: enseña, disciplina y ama. Ya hemos considerado el aspecto de la enseñanza y dentro de él hemos visto tres subpuntos: instrucción, instruye, establezca reglas y sea ejemplo. Eso fue lo último que nosotros consideramos. Nosotros debemos de ser ejemplos para nuestros hijos y personificar en nuestras propias vidas aquello que nosotros estamos enseñando y en lo cual estamos instruyendo a nuestros hijos. Una autoridad debe resumir en sí misma todo aquello que sustenta su comunidad. Oiga esto bien. Una autoridad tiene que resumir en sí misma todo aquello que sustenta su comunidad. Debe ser una envoltura viviente de los principios que administra para su comunidad. Y este principio se aplica en diversas esferas, no solamente en la familia, como lo estamos viendo, sino también que esto debe ser así en una nación, en un regimiento militar, en la familia o en la iglesia. ¿Qué debe ser así en la iglesia, en la familia, en la nación? En un regimiento militar, ¿qué es lo que debe ser así? Que sus autoridades sean una envoltura viviente de los principios que administran. Nuestras autoridades deberían ejemplificar, deberían vivir, deberían ser ellos mismos ejemplo de los principios que deberían administrar. Y digo deberían a propósito, porque no los están administrando. En países como el nuestro y en muchos sucede todo lo contrario. Sus autoridades no encarnan en sus vidas los principios que ellos deberían administrar, porque vuelvo y enfatizo, ni siquiera los administran. Ni siquiera hay tales principios. O si los hay, se han olvidado, o no se han olvidado, se han puesto conscientemente a las espaldas. Se habla, en nuestro caso particular, en nuestro país, se ha hecho publicidad acerca de los valores en este último año. Tus valores hacen un mejor país, los tuyos, los nuestros no, los nuestros como autoridades no, ahora los suyos sí. Los valores suyos y los míos hacen un mejor país. Pero los de los representantes del gobierno, que deben ser los primeros cuyos valores hagan un mejor país, no lo hacen. No existen tales valores. Y es muy es un gran contraste que esta propaganda venga precisamente de unas autoridades que de lo que más falta tienen es precisamente de valores. Sin embargo, esa es la triste realidad. En una iglesia, sus autoridades, o sea, sus pastores, deben ser una envoltura viviente de los principios que administran. Y aquí sí no digo de los principios que deben administrar, de los principios que administran, porque ¿qué administran ellos? Los principios de la palabra de Dios. Ellos deben ser una envoltura viviente de eso, de los principios que ellos le dicen a su comunidad, a nosotros los creyentes, que nosotros debemos de vivir. Ellos deben de ser un ejemplo en su propia vida. Así, nosotros como padres ante nuestros hijos, debemos ser una envoltura viviente de esos principios que nosotros les administramos, los mismos principios de la palabra de Dios. Los padres deben ser la personificación de su enseñanza, si es que desean establecer su autoridad. Nadie puede establecer su propia autoridad, y ese es el punto aquí. Si los padres, eso lo hablábamos en la clase pasada, nosotros no podemos pretender tener éxito en la crianza de nuestros hijos cuando estamos de espaldas, al no personificar en nuestras vidas lo que enseñamos, vamos a estar de espaldas ante aquel que es quien hace la obra en nuestros hijos. Y si no contamos con su respaldo, puede que entonces nuestra enseñanza no prospere. Por eso nosotros no podemos establecer nuestra propia autoridad. Esa autoridad de nosotros como padres está establecida por aquel que está en autoridad sobre nosotros mismos, que es Dios. Por tanto, esa autoridad de nosotros como padres es establecida por el Señor, quien ha creado la familia y ante quien el padre es finalmente responsable. Por tanto, Dios no pide de nosotros los padres menos que lo que nosotros pedimos a nuestros hijos. Tenga eso en mente. Si usted le está pidiendo a su hijo que obedezca en tal área de su vida, a usted como padre Dios no le exige menos de ahí. De manera que tan exigente como sea usted con sus hijos, debe usted recordar que así también lo es Dios con usted. Eso nunca debemos de olvidarlo. Lo mismo que exigimos nosotros de nuestros hijos en cuanto a la obediencia, lo exige Dios de nosotros como Padre que es y nosotros hijos suyos. Lo mismo, entiende hermano, no hay menos. No, a veces nos confundimos y que no, que espérate, yo soy adulto, estos son los muchachos. En cuanto a usted y él, hay un deber de él para con usted. Pero en cuanto a la obediencia en sentido general, los dos son y deben ser esclavos de la obediencia. Dios le exige de nosotros al mismo nivel, no menos que como nosotros la exigimos de nuestros hijos. Así que hermanos, antes de pasar a nuestro próximo punto, que es el tema principal de hoy, recordemos esto en el aspecto de la enseñanza, que debemos de ser ejemplos para nuestros hijos. Como autoridad que somos, autoridad que recibimos de Dios, debemos de personificar, debemos de ser envoltura viviente de los principios que administramos para nuestra familia. Debemos de ser la personificación de nuestra enseñanza. Lo que enseñamos debemos serlo. Lo que enseñamos debemos ser. Gracias. Muy bien, habiendo visto esto, pasemos a nuestro segundo gran punto dentro del rol de Dios para los padres. ¿Cuál es este? La disciplina. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya hemos visto el aspecto de la enseñanza, pasemos a ver el aspecto de la disciplina. Aquí está, en el aspecto de la disciplina, el hecho que todos nosotros, los padres cristianos, debemos de ver con toda claridad. ¿Cuál? ¿Cuál es ese? Dios nos responsabiliza a nosotros por la disciplina de nuestros hijos. Y hasta ahora estamos hablando de la disciplina, no como castigo. El castigo es algo que está dentro de la disciplina. Vamos a entrar al castigo dentro de la disciplina. Pero ahora estamos viendo la disciplina en sentido general. La disciplina como la conocemos es un conjunto de orden, reglas, acciones que imponemos sobre nuestro propio ser, tanto el nuestro como nuestros hijos. Dios nos responsabiliza por la disciplina de nuestros hijos. Si usted disciplina y cría a sus hijos según la palabra de Dios, usted tendrá su aprobación y bendición. Ahora bien, si usted fracasa en disciplinar a sus hijos, es obvio que recibiremos de Dios lo contrario a su aprobación y bendición. Recibiremos su desaprobación y en vez de su bendición, recibiremos lo contrario a bendición. ¿Qué sería lo contrario a bendición? Maldición. Maldición. Parecería esto muy, muy exagerado, no lo creo. Tenemos, y vamos a pasar de inmediato, a un caso que ya lo hemos mencionado muchas veces en este contexto del estudio de este tema. Los hijos de Elí. Elí, el sacerdote de Dios. Dios trajo maldición sobre la casa de Elí, castigo. ¿Y cuál es la razón? Usted y yo la conocemos. Elí no disciplinó apropiadamente a sus hijos. Elí no disciplinó a sus hijos de manera apropiada. Él falló en este gran deber de los padres para con los hijos, llamado la disciplina. Dijo el Señor, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y es interesante aquí, aunque esta iniquidad pudiera referirse a la iniquidad de la conducta de sus hijos, también, y es cierto que sus hijos habían cometido iniquidad, una gran iniquidad, es cierto que también esta iniquidad pudiera referirse a esa acción de Elí de no disciplinar de manera apropiada a sus hijos. Eso es una iniquidad. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y fíjense aquí que la Escritura usa la palabra estorbados, dando lugar tanto a una disciplina que no es necesariamente la del castigo, y también el castigo cuando era necesario. Obviamente, en las edades en las que esto se debe y puede administrar. Pero los hijos de Elí ya, al momento en que Dios habla esta palabra, ya eran hombres grandes, que Elí no los podía disciplinar físicamente. Entiéndase la parte de la disciplina que es el castigo físico. Por eso dice aquí estorbado. La disciplina, hermanos, es muy amplia. Incluye muchas cosas. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mira la maldición ahí. Dios envió a su Hijo, Jesús, para que hiciera expiación por nuestros pecados. Qué terrible es cuando Dios mismo, ante quien se hace la expiación, dice, no, yo no voy a aceptar expiación por eso. Óigame, eso es lo más terrible que puede pasar. Que Dios no nos dé oportunidad para que salga expiación por nuestros pecados. Eso es lo contrario precisamente a la obra de amor más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. El hecho de que Dios nos dé oportunidad de que nuestros pecados sean expiados en la sangre de su Hijo Jesucristo. Bueno, esto, fíjense la gravedad de este asunto, que Dios dijo, no, la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Ni con sacrificios ni con ofrendas. Todo esto, hermanos, porque Elí falló en disciplinar apropiadamente a sus hijos. Esto, hermanos, no es sencillo. Dios responsabiliza a los padres, es lo que estamos viendo. Elí recibió de esa maldición de sus hijos. Fue en el contexto de cuando Dios cumplió esta profecía que él murió, independientemente de que estaba viejo ya. Pero murió cuando Dios hizo cumplir esta profecía, cuando Dios castigó a sus hijos. La palabra de Dios responsabiliza al padre por la disciplina de los hijos. El caso de Elí, que acabamos de mencionar, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 3, versos 13 y 14. Dios responsabiliza a los padres por la disciplina. Fíjense lo que dice en Proverbios 4, versículos 1 al 3. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y sigue diciendo más adelante, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él, mi padre, me enseñaba, lo que ya vimos, el aspecto de la enseñanza, él me enseñaba, me instruía, me ponía reglas, era ejemplo para mí, era un ejemplo para mí en su propia vida, él me enseñaba y me decía, el padre debe de instruir y disciplinar al hijo, exigiendo cumplimiento a sus órdenes, así como a las órdenes que le da su esposa. La esposa, en este sentido, es lo mismo como en otras cosas. ¿Qué es la esposa para el esposo? Ayuda idónea. Correcto. En este contexto, sigue siendo eso. En todos los contextos la esposa es eso, ayuda idónea en todos. Comience con su imaginación ahí y póngale en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en todo, la esposa es la ayuda idónea del esposo. Dios la creó para eso. Antes de que ella existiera, existió su propósito. Antes de ella, el propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser ayuda idónea. Y entonces, definido el propósito, Dios la crea. En la disciplina, ella es la ayuda idónea de su esposo. Y disciplina a los hijos por la autoridad que le es delegada de su esposo. Por ejemplo, cuando el esposo no está. Y estamos diciendo esto, hermanos, porque lo ideal es que el padre sea siempre el representante de la disciplina delante de los hijos. Si el padre está, lo más apropiado, lo más correcto es decir, fulano, mira, ven a ver, tu hijo, por su nombre, claro, hizo esto y esto y esto. Y siempre y cuando las circunstancias se presten, llevar al hijo ante la autoridad del hogar, el padre, para que el padre establezca y aplique la disciplina del hogar. Si el padre no está, o aunque esté, pero las circunstancias muestran que es más apropiado que en el momento, hay situaciones, eso lo veremos más adelante, donde es muy importante que la disciplina se aplique en el momento en que se comete una falta, porque de otra manera se perdería el sentido, especialmente cuando los niños están muy chiquitos, que deben de relacionar que se le está disciplinando por algo que han hecho. Como todavía no están muy, muy grandes y tienen mucha conciencia, quizás más adelante no van a relacionar, no van a saber que se le está disciplinando por... ¿Y por qué se me está disciplinando? Pero cuando se hace en el momento, saben que eso que le está sucediendo es por la acción o la reacción que ellos acaban de cometer cuando están bien pequeñitos. Pero el padre es quien está llamado por Dios principalmente a administrar la disciplina en el hogar. Y en este sentido, la esposa es lo que es para todo una ayuda idónea. El punto que debemos comprender tanto los padres como los hijos es que la obediencia de los hijos, y aquí nos incluimos los padres, porque los padres somos hijos de Dios y debemos de obedecerle. La obediencia de los hijos, sean estos quienes sean, refiriéndome a que si son los padres como hijos de Dios o los hijos carnales como hijos de sus padres, esta obediencia no es solamente deseable o preferible, no es opcional en ningún sentido, sino que la obediencia es una cosa exigida. La obediencia es un asunto exigido que lo exige Dios. ¿Sí o no? Dios nos pone como opción que lo obedezcamos, o Él exige de nosotros obediencia. Bueno, Él es el mismo patrón. La obediencia es un asunto exigido. Por tanto, no es opcional para los hijos, o preferible. Lo preferible es que ellos obedezcan, ¿sabe? Pero si no, entonces buscamos otros medios alternativos. No, la obediencia se exige. ¿Por quién? Por la autoridad suprema, que es Dios. Por tanto, se requiere de los padres, por Dios, o sea, Dios requiere de los padres esa obediencia, y por consiguiente los padres deben requerir esa misma obediencia de sus hijos. Y esto es una cadena. Cuando los padres exigen obediencia de los hijos, deben hacerles ver que ellos se la exigen porque Dios la exige de ellos. El texto donde aquí que estamos estudiando de Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Toda obediencia a nuestros hijos debe ser exigida en base a ese principio. Mira, es Dios que te exige a ti que le obedezcas. Y te exige que lo obedezcas obedeciéndome a mí. Ese debe ser siempre el motor, la motivación que esté detrás de toda exigencia de obediencia a nuestros hijos. Obediencia que Dios exige a su vez de nosotros mismos. Debemos de comprender esto, hermanos, muy claramente. Debemos requerir obediencia de nuestros hijos, no ponerla delante de ellos como una opción. Tenemos que requerirla. Y un requerimiento es un requerimiento, una exigencia. Y cuando una exigencia no se cumple, entonces se hay formas para que esto se cumpla o se castiga eso. Por eso la disciplina lleva una parte, como vamos a ver, que es el castigo físico. El apóstol Pablo escribe a los romanos en la carta que les dirige a ellos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Con qué fin existe entonces la disciplina? ¿De dónde es que proviene aún el pecado por el cual se hace necesaria la disciplina? Y recuerden, hermanos, la disciplina en sentido general, todavía no hemos entrado a la parte del castigo físico. La disciplina cristiana se hace necesaria con el fin de mantener muerto al viejo hombre que está en nosotros y que ha sido muerto a través de un acto de Dios. ¿Cuáles son las disciplinas cristianas? Estamos hablando de la disciplina. ¿Qué disciplina cristiana usted conoce? Disciplinas cristianas. Estamos hablando de la disciplina. Y ahora yo pregunto, porque he especificado varias veces que todavía no hemos entrado a la parte de la disciplina, que es el castigo físico. Y pregunto ahora, ¿de qué disciplina estamos hablando en sentido general? ¿Cuáles disciplinas usted conoce? Disciplinas cristianas que debemos de tener nosotros mismos en nuestra vida y también disciplinar en ellas a nuestros hijos. Los micrófonos, por favor. Adelante, Milton. Es una disciplina que implica muchas otras. A la hermana Leida, por favor.
¿Qué se refiere a los tipos de disciplina? Por ejemplo, la disciplina correctiva.
No me refiero a esa, mi hermano. Las disciplinas de la vida cristiana, mi hermano, se supone que usted se ejercite en ellas. Hermana Casilda. Sí, pero me estoy refiriendo ahora a disciplinas específicas. Miguel.
Orar, venir al culto, visitar a los hermanos, hermanos unos a los otros, etcétera.
Correcto, mis hermanos, de eso que estamos hablando. Las disciplinas de un hombre piadoso. Hay libros por ahí, la disciplina de la mujer piadosa. Creo que ese libro no lo tiraron en tu casa, Clara. No. Bueno. Clara no se acuerda bien. Las disciplinas del hombre piadoso y la mujer piadosa son las mismas. Simplemente que en un libro se ven desde una perspectiva y en otro libro para la mujer se ve desde otra perspectiva. Son las mismas. La oración, el estudio de la palabra, congregarse, dominio propio, paciencia, son disciplinas de la vida cristiana. La autonegación en sentido general. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, disciplina, hermano, autonegación, dominio propio. Todo eso incluye la disciplina. Y hemos dicho que para qué sirve la disciplina. ¿Por qué se hace necesaria todavía la disciplina? Hoy no somos creyentes. Hoy no somos hijos de Dios, redimidos, regenerados. No somos nacidos de nuevo. ¿Por qué se hace entonces necesaria todavía la disciplina? Orar, leer la palabra, congregarnos, tener paciencia, dominio propio, ser dueño de usted mismo, ser sobrio. ¿Cuál es la característica de un borracho que no tiene disciplina? Ha perdido la disciplina sobre su propio ser. Que lo contrario a esto es la sobriedad. Usted es dueño de usted mismo. ¿Por qué se hacen necesarias estas disciplinas? La disciplina en sentido general. Ya hemos dicho que es con el fin de mantener el viejo hombre muerto. Oiga bien, mantener el viejo hombre muerto. Ahora, las escrituras nos dicen de que el viejo hombre ya ha muerto. ¿Está donde? Crucificado con Cristo en la cruz. Ahora, estamos diciendo aquí que tenemos que mantenerlo muerto al viejo hombre. Viejo hombre que ha sido muerto por el acto de la gracia soberana de Dios. Ahora, este viejo hombre, hermanos, ha muerto, solamente ha muerto y ha sido colocado a nuestros pies de manera tal, o en una manera tal, que si somos incrédulos, podemos hacerlo volver a la vida. Oiga bien, nuestro viejo hombre ha sido muerto solamente de una manera tal que si somos incrédulos podemos hacerlo volver a la vida. No estoy diciendo con esto que podemos perder nuestra salvación o frustrar el plan de Dios. Estamos hablando del viejo hombre viciado según sus deseos engañosos. Si usted es incrédulo, ese viejo, y deja de mortificar el viejo hombre, un mandamiento expreso de la palabra de Dios, que mortifiquemos el pecado, ese viejo hombre, mire, se va a levantar de ahí y va a comenzar a hacer las cosas que ese viejo hombre le gusta hacer, ¿sí o no? Pruébelo para que usted vea. Deja la disciplina en su vida. No se niega a sí mismo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, no el día que se convierte. Tome su cruz cada día y sígame. Es diario que hay que fajarse. Es diario que hay que disciplinarse. Que golpear nuestro cuerpo todos los días. No lo haga para que usted vea lo que va a pasar con su viejo hombre que está muerto. Mire, se va a parar de ahí. Y va a comenzar a andar según lo que describe la Biblia que eran sus acciones. En fornicación, adulterio, ira, orgías, borracheras, enemistades, pleitos. Haga la prueba para que usted vea. De ahí las disciplinas, la disciplina en sentido general. Nosotros podemos, si dejamos de disciplinarnos, permitir al pecado un nuevo dominio sobre nosotros, un dominio tal que será más difícil y pesado que antes. Más difícil y pesado que antes. Aquello que Cristo ha vencido y llevado hasta la tumba con los más amargos sufrimientos, no debiéramos despertarlo de nuevo ni dejar que se levante de la sepultura. No debemos. Para eso, hermanos, está la disciplina. Pero, puesto que nosotros somos, aun que somos nuevas criaturas en Cristo, somos instrumentos falibles, hay necesidad de la vigilancia, la disciplina y la restricción. Y eso es algo que yo no tengo que abundar mucho, porque usted lo sabe. Sigue siendo necesaria la autodisciplina, la restricción, la autonegación, la vigilancia. Ese es el verdadero significado de toda autodisciplina, de todo lo que usted se restringe. Y en todo lo que usted se autodisciplina, ese es el verdadero significado de ella. ¿Cuál? No dejar que ese señor, que se llama viejo hombre, por el cual Cristo padeció sufrimientos amarguísimos para crucificarlo, que se levante de ahí de nuevo, hacer sus vagabunderías. El ejercitarnos y confirmarnos en la victoria continua sobre el viejo hombre es el propósito de las disciplinas. Ah, muy bien. Muy bien, sí. El verdadero significado de toda autodisciplina y restricción es ejercitarnos y confirmarnos en la victoria continua sobre el viejo hombre. Dios nos ha dado la victoria. Lo ha puesto sobre nuestros pies. Está ahí abajo. Ahora, si yo le quito el pie y me le quito de arriba, él se va a parar. Tenemos que estar ahí siempre, arriba de él, mortificándolo. ¿Qué dice el Señor? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estos no son inventos. Dios nos ha salvado, pero nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nos dice, no dejen de congregarse. Nos dice, desechad también todas estas cosas, ira, enojo, envidia, maledicencia, etcétera, etcétera. Son mandamientos que si no fuera necesario, el Señor no nos lo mandara hacer. Debemos entonces, hermanos, autodisciplinarnos. Debemos recordar siempre cuál es el propósito de la disciplina. Y este mismo propósito de la disciplina es el que debemos tener en mente para administrar la disciplina a nuestros hijos. Muy bien, habiendo visto esto, pasemos a nuestro primer punto, subpunto dentro de la disciplina. Respalde la enseñanza con la disciplina. Ya vimos el aspecto de los padres de la enseñanza. Es nuestro deber enseñar e instruir a nuestros hijos, establecer reglas, ser ejemplo para ellos. Ahora debemos de respaldar esa enseñanza con la disciplina. Recuerden siempre el esquema que usa Dios el Padre con nosotros. Dios nos enseña, nos da su verdad. Si nosotros no respondemos a su verdad apropiadamente o simplemente la ignoramos, ¿qué hace Él? Nos disciplina. Y aquí ya sí comenzamos a entrar a la parte de la disciplina que tiene que ver con el castigo físico. La disciplina debiera comenzar cuando el niño está en la cuna. ¿Cuántos padres se pierden aquí? La disciplina debiera comenzar cuando el niño está en la cuna. Un infante, mi hermano, y yo estoy viviendo, ya yo lo he vivido, pero lo estoy viviendo ahora mismo. Tiene, va para 3 semanas nuestra niña, la más reciente. Se llama Luján. Luján va para 3 semanas. Estamos viviendo eso. Pero no de ahora, ya lo viví con nosotros dos. Y tuve problemas porque mi esposa no estaba tan clara en eso, de que la disciplina debe de comenzar en la cuna. Un infante sabe si puede o no manipular a sus padres y lo hará. El bebé que descubre que llorando o reteniendo el aliento, dejando de respirar, o no comiéndose la comida, se convertirá en la principal atracción de la familia. Cuando lo descubre, llorará, retendrá el aliento, o sea, dejará de respirar y no se comerá la comida. Será un problema para usted darle una lechita vieja, lo que sea que usted le vaya a dar. Un problema. Comienza a devolverla, se saca la tetera para afuera, la bota. A veces hasta vomitan. La disciplina tiene que comenzar, debería comenzar, hermanos, en la cuna. No tenga temor. No tenga temor de ser dictador. Los niños necesitan saber que hay alguien en la familia que es más fuerte y más sabio. Lo necesitan, hermano, necesitan saberlo. Cuando la situación lo demande, póngase firme y diga, no, no puedes, no puedes ir, no te lo daré, etcétera, etcétera. Puede que su hijo proteste amargamente, pero en su interior va a estar complacido al ver que usted lo ama lo suficiente para arriesgar su ira y que tiene el buen juicio y la fortaleza para protegerlo a él de su propia necedad y falta de experiencia. La necedad, dice las Escrituras, está ligada al corazón del muchacho. Y la vara de la corrección es la que la apartará de él. Es interesante. El único medio que la Biblia señala para apartar la necedad del corazón del muchacho es la vara. Digo, eso es lo que yo leo ahí. Y esa necedad que está ligada a su corazón, junto con su falta de experiencia, le va a traer problemas que usted es que el que se los va a evitar. Ellos van a protestar porque es que no saben. Como son necios y no tienen experiencia, no saben que esa acción que ellos quieren hacer le va a traer un problema. No lo saben, no lo perciben. Usted sí. Pero cuando usted arriesga la ira de ese muchacho que se va a irar, pero a pesar de eso, usted firmemente dice que no, él, aunque no lo muestre, va a ver en su interior y estará complacido viendo que usted lo ama lo suficiente. Sí, Milton.
Sí, yo pregunto,
Bueno, vamos a llegar ahí, mi hermano, pero mientras tanto, apenas estamos entrando a ver el tema de la disciplina. Vamos a pasar por ahí. Quizás tú encuentres la respuesta más adelante en lo que estamos hablando, pero obviamente, claro que sí, hay evidencia bíblica. Acabamos de citar una. La vara de la corrección, la partera de él. Fíjate que no dice corrección solamente, dice vara. Vara de la corrección. Y en el libro de Proverbios hay muchas evidencias. Quizás pasemos por alguna de ellas. Pero sí, hay evidencia muy contundente en la Biblia que hablan acerca del castigo físico. La vara, de antemano les digo, que ha sido muy socavada, es una de las enseñanzas y principios bíblicos que ha sido muy atacado, ha sido muy socavado. Los psicólogos van a dar una gran cuenta a Dios que han quitado del medio ese principio bíblico establecido por el Señor para la crianza de nuestros hijos. Lo han socavado, lo han ridiculizado, lo han diabolizado, de todo le han tirado arriba. Julio, espera. Ah, sí, dime. Sí, muy bien. Dice Julio para ti, Milton, que Hebreos 12 utiliza la palabra azotes. En el libro de Proverbios también hay muchos textos que utilizan ese término apropiado. El hijo que recibe todo hecho, todo listo, el hijo al que se le da lo que pide y de quien nada se requiere, es un niño desposeído. Oiga bien, el niño al que se le da todo hecho, que se le da todo lo que él pide, y a quien no se le requiere nada, es un niño desposeído. Un doctor dijo una vez, es como servirle al niño una dieta sin las vitaminas y minerales esenciales. Pronto mostrará señales de deficiencia nutricional. Un hogar que no tiene prohibiciones, que no hace demandas, que no exige cortesía ni conformidad, que no establece reglas y límites, es un hogar al cual el inspector sanitario de la ciudad debiera cobrar una multa, dice ese doctor. Debiera cobrarle una multa porque es un hogar insanitario, obviamente, para el corazón, en términos espirituales. Ese niño se está contaminando, ahí no hay salubridad, no lo están alimentando. Es un lugar antihigiénico, un terreno propicio para dificultades, y habrá dificultades. El carácter de un niño necesita una estructura adecuada, y el comenzar con estos controles debe venir desde afuera, porque no está en ellos, de sus padres. Es muy interesante, yo terminé de verlo ayer, lo comencé a ver antes de ayer, un documental del cuerpo humano. De esos que dan por History Channel y Discovery y eso. Yo lo vi por internet. Y es interesante ver allí cosas que uno las escucha así, como vienen por la tradición, pero que tienen una explicación científica, y uno ver cuál es la explicación científica. Veía, entre las tantas cosas interesantes que se muestran allí, que muestran la gloria de Dios y su sabiduría en el cuerpo humano, ¿cómo eso de que las madres le llaman el calostro, que es esa primera leche que sale del seno de la madre para los hijos? Hablan de que, mira, el calostro que es muy bueno para los niños porque los inmuniza para las enfermedades, y que la leche materna, que no se enferman. Mira, hermano, eso viene por el hecho de que el sistema inmunológico del niño todavía, cuando nace, no está formado. Sin embargo, el mundo exterior está lleno de bacterias. La piel del niño está llena de bacterias, nuestra piel. Hay bacterias por todos lados. Entonces, cuando el niño es lactado por la madre, ese niño le transfiere a su madre a través del seno, una abertura abierta, valga esa redundancia, hacia el interior del cuerpo de la madre. Las bacterias que están atacando al niño, él se las transfiere por ahí. Es un canal abierto al interior de ella. Ahora, el sistema inmunológico de la madre ya desarrollado crea de inmediato anticuerpos para esas bacterias que el niño le está transfiriendo. Y una vez creados, ella se los transfiere al niño a través de la leche materna. Le transfiere esos anticuerpos que defienden al niño que no tiene de esas bacterias y esas infecciones y de las enfermedades. Y la gente le dice que el calostro, que el calostro. ¿Qué calostro? Ningún calostro. Digo, yo no sé si ese término existe. Eso responde a eso. Pero el punto es, hermanos, que los niños no tienen su sistema inmunológico formado. Asimismo, el carácter de los niños no está formado. Y nosotros somos los que tenemos que formar ese carácter. Y en gran parte de esa formación lleva muchas prohibiciones, lleva muchos no. La ética bíblica, en sentido general, para todo el mundo, es más negativa que positiva. La Biblia es un no eterno. Un no eterno es la Biblia. Comienza con los mandamientos. La mayoría son no, no, no. No te harás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No matarás. No hurtarás. No cometerás adulterio. No darás falso testimonio. No codiciarás. Apenas dos o tres son positivos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Son dos solamente. Después todo es no. Tomando esa pequeña muestra que es el decálogo. Pero la ética bíblica es negativa. El carácter de los hijos, que no está formado, como tampoco está su sistema inmunológico, tiene que ser formado por la enseñanza, la instrucción y la disciplina que respaldan esa enseñanza y esa instrucción. El padre que trata de agradar al niño, dándole cosas, dándole todo sin esperar nada de él, termina por no agradar a nadie, ni siquiera al niño. Aunque en el momento el niño lo vea como que lo está agradando, luego verá que no le estaba agradando nada. Al fin, cuando surjan las dificultades, ese mismo niño lo culpará a él, lo culpará a usted por su inutilidad. ¿No conoce usted gente que dicen, óyeme, qué bueno que mi papá me dio esa paliza aquella vez? Yo conozco gente que hablan de unas tremendas pelas que cuando uno la oye, uno se pone la mano en la cabeza. Con gente que hablan de pelas con cables eléctricos, con chucho de aquello, con cacha de machete, con manguera, con... Y dicen, óyeme, pero qué bueno que mi papá me dio esa pela. Usted no ha conocido gente de eso, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice la Escritura? Eso coincide con lo que dice la Escritura. Es verdad que ninguna disciplina al momento es causa de gozo, pero después es que produce frutos apacibles de justicia. Después, pero al momento no es causa de gozo. Entonces, es así como los muchachos dicen, óyeme, qué bueno que mi papá me dio esa pela. O como ese que dijo una vez delante de su papá, que cuando estaba graduando de pastor, oye, yo le di gracias a mi papá hoy aquí públicamente por una galleta que me dio a tiempo. Una vez que el papá lo oyó diciéndole groserías a su mamá y le viró la cara. Dígale a un psicólogo, comenzará a diabolizar a ese papá, que va a ese muchacho lo va a traumatizar, lo va a reprimir y toda esa terminología diabólica que utilizan. Sin embargo, el muchacho daba gracias a su padre por esa disciplina. Asimismo, como ellos hablan positivamente de esa disciplina, que en ese momento querían ahorcar a su papá y lo veían como un abusador, independientemente de que muchos de esos castigos se pasaban de lo que es el sentir bíblico cuando habla de la disciplina. Pero independientemente de eso, en el momento esos muchachos querían ahorcar a su papá, este abusadorazo, tú verás, cuando yo me haga grande, y me voy de esta casa, y yo digo, ¿qué? Después hablan positivamente de eso, qué bueno que mi papá me dio esa pela. Así mismo, cuando, si el papá era alguien que le complacía en todo y que nunca le ponía la mano arriba, cuando están metidos en la cárcel, es a usted que lo van a culpar. Así mismo van a decir, si hubiera tenido un papá que me disciplinara, aunque parezca descarado, porque cada quien hace las cosas que quiso hacer, y hemos visto desde aquí, y enseña la Escritura, que Dios ha puesto una conciencia en cada hombre que nos acusa y nos defiende. Pero, independientemente de eso, nos van a culpar. Así como a veces nos elogian por haberlo disciplinado, nos van a culpar. Si yo hubiera tenido un padre que me disciplinara, si yo hubiera tenido un padre que me pegara, que me dijera que no, que me hubiera dicho que no, que eso no se podía, que no me hubiera dejado hacer esto o aquello, entonces yo no estuviera aquí. O no estuviera pasando por tal o cual situación. Un oficial de un servicio juvenil del departamento de policía en Los Ángeles decía lo siguiente: por experiencia, los niños de hoy quieren disciplina, ya sea que lo comprendan conscientemente o no. Los niños quieren disciplina. Ellos no se dan cuenta. A veces sí, a veces no. Pero ya sea que ellos estén conscientes o no, quieren disciplina. Dice él, ni los padres ni los tribunales le hacen un favor a los niños cuando son muy benignos, muy permisivos, muy perdonadores en el sentido de dejar cosas sin ser disciplinadas. Porque debemos perdonar. Mis hijos me piden mucho perdón. Padre, perdóname, papi. Sí, yo te perdono, mi amor, de todo mi corazón, pero te voy a dar 5 correazos. No le hacen un favor ni a los niños ni a los tribunales cuando son demasiado benignos. Nos cuenta él de una entrevista hecha a un transgresor que había transgredido la ley 3 veces. En esa tercera vez hablaron con él. Él había cometido robo mayor. No sé a qué se refieren con eso. Quizás robarse un carro o algo así. El muchacho estaba confundido porque no había sido castigado. El teniente Vernon llegó a la conclusión de que la gente joven desea saber hasta dónde puede ir. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, yo hago esto y no me pasa nada. Ah, pues ahora déjame hacer esto. Oh, pero mira, no me pasó nada tampoco. Ahora dan otro paso más grande, pero tampoco me pasó nada. Ahora, si cuando él dio el paso pequeño, sus padres indignados mostraron una reacción indignada, de indignación, y le disciplinaron y le mostraron por la escritura la falla y de dónde viene eso, y dijeron su corazón a su pecado, mira, eso viene de ahí. Y eso está mal delante de Dios. Bueno, ya él sabe que de ahí no puede pasar. Ni de ahí, eso que parece chiquito, no puede pasar de ahí. Ya él va a saber cuál es el límite o ese, que a los ojos de muchos parece pequeño, pero no lo es. Amenazas continuadas y exclamaciones airadas sin acciones consiguientes, que es el hábito de la mayoría de las madres. Oiga bien, no estamos atacando aquí a las madres, pero esa es la realidad. Las madres tienen el hábito de hacer muchas amenazas continuadas. Muchacho, te dije que te quite de ahí, que no te suba ahí, que te vas a caer. Cuando te agarre te voy a... Y sigue el muchacho ahí arriba. Pero mi hijo, tú quieres... Usted está buscando una pela. Y sigue el muchacho ahí. Mira, muchacho, yo no te hablé. ¿Pero es que tú quieres que yo te...? Y sigue el muchacho ahí y así sigue la mamá. Y amenazas continuadas y continuadas y continuadas. Y exclamaciones airadas. Mira, muchacho, de la... ¡Ya no te dije que te vas a ir! ¡Tú verás! Dice el hermano Bolívar. Dice, deja que venga tu papá. Amenazas continuadas y exclamaciones airadas. Sin acciones consiguientes. No son de ningún valor. Producen en los niños indiferencia y hacen declinar en él el respeto por su madre. De ese modo, ella se prepara inacabables dificultades e incomodidades las que ella misma pudiera haberse ahorrado. ¿Qué es lo que pasa? Su corazón de madre se estremece ante la idea de infligir un castigo severo, o sea, una buena pela. ¿Mm? No, una buena pela administrada correctamente, ¿Mm? con la debida actitud, no airados, sino con nuestro carácter bajo control y con la palabra de Dios. Mira, te voy a castigar por esto y esto, porque desobedeciste, por esto y esto y esto. Y una buena pela, bien administrada. Las madres se estremecen ante esa idea de infligirle un castigo bien dado. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, esos castigos severos van a ser innecesarios siempre y cuando usted dé castigos pequeños, pero de manera precisa y repetida cuando la falta se repite. Eso tiene un efecto que no se consigue con las amenazas, que es que la mayoría fallamos. Cuando su niño, usted lo llama y no viene donde usted, lo correcto es que si usted tiene que volver a llamarlo, por dar un ejemplo, y cuando él viene, usted tiene, mira, yo te llamé, ¿por qué tú no viniste? La mayoría de las veces se quedan callados. No dicen por qué no vinieron, simplemente saben que no vinieron porque no les dio la gana. Cuando tu mamá te llame, tú tienes que venir a la primera voz. Si usted le da dos correazos bien dados ahí, eso no es nada del otro mundo, son dos correazos. ¿Cuál es el problema? Dos correazos por la pierna, bien dados, que lo sienta. Es muy posible que la siguiente vez que usted lo llame, venga. Y si la falta se repite, vuelve y dele sus dos correazos, quizás tres. Es bueno, mira, aumentar la medida. Ellos lo van notando. Ahora me dieron tres. Si usted hace eso, hermano, de manera consistente, créame que usted no va a tener que llegar un momento, como pasa a veces, cuando usted airada y ya desesperada, va y coge un cucharón o lo primero que encuentre y le cae arriba al muchacho como la conga. Que eso pasa muchas veces y es perjudicial, y usted está pecando contra él. Porque esa no es la manera en la que la Escritura nos manda a disciplinar a nuestros hijos. Entonces las madres, lamentablemente, todos los padres en sentido general, pero especialmente las madres, cometen ese error. Muchas amenazas y exclamaciones airadas, pero no hacen nada. Se ahorrarían muchos pesares si simplemente con castigos pequeños, precisos, precisos es aprovechar el momento, como yo decía ahorita, para que sepan que es por eso que se le está disciplinando en el momento. Mira, recoge los juguetes, no lo dejes ahí, que alguien se puede caer. Usted sigue cocinando, haciendo lo que sea, y cuando pasa, ve los juguetes ahí de nuevo. Fulano, ven acá, ¿qué yo te dije ahorita? Como les dije, casi siempre se quedan callados, se quieren hacer los tontos. Que yo te dije, y no le quieren decir porque saben. Disciplínelo ahí, disciplínelo, un castigo pequeño pero preciso, y repítalo cuando vuelvan a repetir la falta, y no serán necesarias esas explosiones de ira y ese arremeter contra nuestros hijos. Cuando la disciplina es necesaria, debe de administrarse con prontitud. Y terminamos, para darle paso a nuestro hermano y a los que quieren participar, con Eclesiastés capítulo 8 y versículo 11. En este sentido, miren lo que dice esto: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Vea eso en su Biblia, en Eclesiastés capítulo 8 y versículo 11. No se ejecuta la sentencia, hagamos fiesta. Esa frase rimó, la dije yo ahora mismo. No se ejecuta sentencia, hagamos fiesta. Total, no me hacen nada. Cuando la disciplina es necesaria, debe administrarse con prontitud. Queridos y amados hermanos. Hermano Miguel, por favor, Milton, llévale el micrófono. Y después el otro Miguel. Y terminamos.
En cuanto a lo que es la aplicación de la vara a nuestros hijos, claro que sí, claro que Dios en su palabra especifica y aclara que cuando Él habla de la vara en Proverbios capítulo 22, cuando nos habla allí de la vara, se refiere al hecho de la vara de la vara física. En Proverbios capítulo 22, verso 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Sigo al capítulo 23, verso 13, y me dice, hablándome de la misma vara, en el mismo contexto, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lógicamente, me está hablando de un castigo físico, porque me está advirtiendo que si le doy con un instrumento que le va a producir en él cierto dolor, me está acordando que él no va a morir. Por consiguiente, claro que habla la palabra de Dios de una manera clara de la vara. Lo castigarás con vara, un mandamiento para aquellos padres que son flexibles. Dios manda, como un mandamiento, no matarás, no adulterarás, a que lo castiguemos con vara y libraremos su alma del Seol. Es decir, lo libraremos de aquellas situaciones que lo llevan a él cerca de la muerte y a veces a la muerte. ¿Cuántos padres no se lamentan? ¡Ay, mi hijo está preso! ¡Ay, yo no sabía que mi hijo estaba metido en tal banda! Sí, pero ¿cuál fue la disciplina que le aplicaste? Entonces, cuando tú aplicas la disciplina adecuada y correcta, entonces tú recibes el fruto del lugar. Y finalmente, en cuanto a lo que es el equilibrio, que ahí es que viene el problema. En la aplicación de la vara no hay equilibrio. Por un lado tenemos a los extremistas y es pecado. ¿Cuáles son los extremistas? Los que quieren abusar del muchacho. Ponerlo en un guayo, ponerlo al sol, coger lo primero que tengo en la mano, eso es pecado. Y hay un texto que lo demuestra. O sea, coger una manguera es pecado, porque usted lo que lo está maltratando, usted no lo está instruyendo. Ahora, a la misma vez, usted ser un padre consentido, flexible, suave, blando, usted también está pecando contra Dios. Usted tiene que tener el equilibrio que el Señor nos dice en este texto, y con esto concluyo. Escuchemos cómo el Señor nos dice aquí.
Mientras el hermano busca el texto, por favor,
Miguel. Capítulo 19 de Proverbios, verso 18. Capítulo 19, verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo, para maltratarlo.
Muy bien, hermano. El texto es claro. Podemos seguir abundando en la próxima clase. Miguel, ok. Miguel lo va a dejar para la próxima. Bien. Oremos que el Señor nos dé gracia y sabiduría para esta gran labor, complicada labor de la disciplina. Gracias, Señor, por tu palabra, la que nos das todas las cosas que son para la vida y la piedad. Te pedimos que nos des gracia y sabiduría para disciplinar a nuestros hijos y también para disciplinarnos a nosotros mismos. Guíanos en esto, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén.